gloria a Dios. Yo sé que los uso sin ensayar con ellos y es difícil, porque para cantar bien hay que ensayar, amén. Pero yo me los agarro así improvisados, como dice testing, testing. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Tomen su asiento. Gloria al Señor. Quiero compartirles un pensamiento bonito de la palabra del Señor, pero quiero que por favor todos pongan mucha atención para que Dios los bendiga. Quisiera leer, para empezar, en Isaías 66:1. Isaías 66:1. Quiero que empecemos por ahí y luego voy a darles lo que el Espíritu Santo en esta noche nos tiene. Cuando tengan Isaías 66:1, me dicen amén, por favor. Amén. Jehová dijo así. Todos digámoslo. Jehová dijo así. El cielo es mi trono. Y la tierra, estrado de mis pies. Solo quiero que piensen bien en lo que estamos leyendo. Fíjense cómo dice: Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Él está diciendo, miren, yo quiero que ustedes se den cuenta de qué tamaño soy. En el cielo está mi trono, o sea que yo estoy sentado ahí. Y la tierra es el estrado de mis pies. Tengo puestos mis pies en la tierra. Entonces yo quiero que por favor, antes de que yo predique, usted se imagine del tamaño que se nos está declarando Dios ahí. Solo imagínense ustedes, ¿de qué tamaño se nos está declarando? Dice que está sentado en el cielo y sus pies están puestos en la tierra. ¿De qué tamaño es Dios entonces? Y ahora mire la pregunta que hace, pues, porque él dice, miren, ese es mi tamaño, discúlpenme, dice, no soy enanito. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está la casa? Solo les está diciendo, miren, mi tamaño es este. ¿Tienen presupuesto para hacerme la casa? ¿Tienen ahí unos sus centavitos? Porque quiero que vean de qué tamaño soy. Dice, la tierra, el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Y miren qué tremendo. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea que Dios nos muestra su grandeza. Él está diciendo, miren, Lalo cantó un canto o estaba hablando de algo, de que cuando uno mira a Dios, dice, Dios es grande y los enemigos son chiquitos. Ese Dios grandioso, ese Dios poderoso, ese Dios tan maravilloso, que hasta en inglés dicen amazing God, that awesome God. Ahora dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Yo quiero que por favor en este momento ustedes piensen, el Dios que nosotros servimos quiere una casa, porque quiere descansar. God is seeking a house. He's looking for a house because he wants to rest. Amén. Dios, ese Dios grande, 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 dice, quiero una casa porque quiero descansar. Ahora, fíjense, pues, porque la Biblia siempre nos da la respuesta de lo que Dios está pidiendo. Y el versículo siguiente nos da la respuesta y dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es, ¿qué? pobre y humilde de espíritu. Yo quiero que ustedes se den cuenta, dice Dios, yo soy bien grande, ¿dónde está la casa que ustedes me pueden hacer y dónde puedo descansar? Y luego nos dice que Él no necesita un edificio, sino que necesita un corazón. Él quiere gente que sea pobre en espíritu. Y ese puede ser su casa. Fíjese, para descansar. Yo siempre le digo a los hermanos, miren hermanos, es raro el que sabe predicar. No vayan a creer ustedes que toda la gente sabe predicar. Yo a veces oigo pastores de 10,000 miembros, hermano, y digo, Dios mío, ¿cómo puede una persona tener 10,000 miembros y no decir nada? Yo conozco personas que manejan millones de gente y no saben predicar. Y son bien famosos. El Papa. You know, the Pope, he doesn't know how to preach the word of God, but he's very famous. Él es bien famoso, pero él no sabe predicar la palabra de Dios. Poquitos son los predicadores del Señor, que cuando usted los escucha dice, de verdad que entendí la palabra de Dios. Y yo siempre le he pedido a Dios que los hermanos que me escuchan a mí, que ellos puedan ver lo que Dios les dice en su palabra. Es mi carga, es siempre ayudarles a que vean, a que Dios les abra sus ojos. Fíjense, la casa y el reposo. Cuando nosotros queremos ser buenos predicadores y queremos pegar en el centro, nosotros tenemos que saber cómo se traslada la palabra del Antiguo Testamento al Nuevo, porque si no tenemos esa habilidad, si no podemos pasar esta palabra sin fraude, porque el problema es de que muchos la pasan del Antiguo Testamento al Nuevo, pero con fraude. Y por eso mire cuántas creencias hay, hermano. Se queda uno asustado de tantas creencias que hay de la Biblia. Es una sola Biblia y el hombre experto en poner su punto de vista. Es que yo creo, hermano, que eso quiere decir tal cosa. Es que yo creo que esto, y así se han hecho cientos de denominaciones. Y por eso a mí me preguntan siempre, hermano Carrillo, ¿usted de qué denominación es? Le digo, no tengo denominación porque no me quiero dividir. El mismo día que me ponga de una denominación me divido de los cristianos y ya me puse mi rótulo. Para poder pasar las enseñanzas del Antiguo Testamento al Nuevo en una forma correcta, usted debe de ser, como dijo el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos, todo escriba docto en el reino, saca de sus tesoros viejos y de sus tesoros nuevos. Y cuando yo voy a predicar, hermano, yo le digo, Señor, tú me has hecho rico y tengo tesoros viejos y tesoros nuevos. Y yo les voy a dar a estos hermanos tesoros. Amén. Fíjese que cuando uno lee la Biblia, y debe de estar bien claro, por eso hay que ser sobrio. Cuando uno lee la Biblia hay que estar sobrio. Porque muchos cristianos cuando leen la Biblia están borrachos o están drogados. Y algunos hasta literalmente. Yo tenía un hermano que le gustaba leer la Biblia, hermano, y era drogadicto. Y cuando fumaba marihuana era cuando más le gustaba leer la Biblia. Pero no estoy hablando de esa clase de drogadicción. Estoy hablando de que muchos hermanos se ponen a leer la Biblia, pero ya con doctrinas preconcebidas en su mente, y por eso no la entienden. Si yo quiero entender lo que Dios me habla a mí en el Nuevo Testamento, porque somos gente del Nuevo Testamento, yo debo de aprender cómo es Dios. Y fíjese que a mí me impresiona cómo el Señor dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y el lugar de mi reposo? O sea que para entender yo primero lo que Dios está hablando, tengo que entender a la luz de la palabra de Dios lo que es la casa de Dios primero. Primero entender lo que es la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que se habla de la casa de Dios, se estaba hablando del templo, se estaba hablando del tabernáculo, se estaba hablando del lugar físico que Dios le pidió a su pueblo que construyera. De hecho, si ustedes leen el Salmo 127:1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ahí está, ese versículo está en el Antiguo Testamento. Y hay hermanos del Nuevo Testamento que lo rezan y lo dicen: es que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y no saben ni lo que están hablando. Porque en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla de la casa de Dios, se estaba hablando del templo físico. Se estaba hablando del lugar donde la presencia de Dios venía. ¿Amén o no amén? Y por eso, cuando leemos ahí en el Antiguo Testamento respecto a la casa de Dios, nosotros tenemos que entender desde su semilla, porque cada verdad en la Biblia tiene una semilla que Dios la siembra para que crezca a través de toda la Biblia. Y para encontrar nosotros la semilla de la palabra casa en la Biblia, nosotros tenemos que leer en Génesis 28, porque allí por primera vez se habla de la casa de Dios. En Génesis 28, todos ustedes han leído la historia de Jacob. Cómo Jacob se encontró en un lugar donde se quedó a dormir, así en la intemperie, se quedó a dormir allá afuera. Y dice la Biblia que jaló una piedra y se la puso de almohada, y hasta echó aceite en la piedra, y se acostó a dormir. Y ese pobre se asustó más que Heidi, que Jairi. Este sí se asustó más que Jairi, porque ese cuando se despertó, usted puede leer la historia. Dice: estoy espantado, estoy asustado, porque aquí donde me quedé a dormir, esto es Betel, esto es casa de Dios, ¿sí o no? Él dijo: me quedé aquí dormido y estoy espantado porque este lugar, wow, dice, este lugar es espantoso. Yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, del hablar divino. Para Jacob, Betel era espantoso. Para nosotros debe de ser espantoso, hermano. Es espantoso. Betel es espantoso, hermano. Ahí espantan. Pero cuando usted lee y lee, Jacob fue el primero en la Biblia que habló de la casa de Dios. Y específicamente dijo que la piedra sería casa de Dios. Así que él habló en tipo. Amén. Él estaba hablando en tipo. Y tenemos que entender nosotros que todo el Antiguo Testamento, todo, es tipos, sombras, alegorías, metáforas que nos ayudan a entender el Nuevo Testamento. Si no aplicamos ese principio fundamental, nosotros no vamos a tener una palabra sobria cuando hablemos del Nuevo Testamento. Y la gente va a estar confundida y van a oír de nosotros muchas cosas, como la tradición, hermano, porque de ahí venimos. Se oyen tantas cosas, pero es difícil encontrar un hermano que tenga palabra definitiva, un hermano que nos desafíe, un hermano que nos diga, es que la Biblia dice esto y esto y esto y esto, por esto y esto y esto y esto, dando todos los versículos. Amén. Todos los cristianos sabemos por el Antiguo Testamento que la carga que llevaban todos los hijos de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo escogido de Dios, era que Dios tuviera un lugar para vivir. Esa era la carga de ellos, hermano. Ellos vivían siempre pensando en que Dios debía de tener un lugar para morar. Ya no digamos la historia del rey David, que el rey David estaba apasionado por Dios. El rey David, si usted lee la historia del rey David, cuando él le dio instrucciones a su hijo Salomón, fue porque Jehová le dijo, ¿sabes qué? Está buena la idea que tienes, porque me gusta mucho esa idea de que me quieres hacer casa. Y quiero decirte que eso es lo que he querido siempre. Y por eso tú eres conforme a mi corazón, porque tú piensas en casa para mí. Pero siento decirte la mala noticia. O tal vez le haber dicho, como decimos nosotros, David, te tengo dos, una buena y una mala. Y le haber dicho, ¿cuál quieres que te diga primero, David, la buena o la mala? Ay, Señor, dame la mala primero para que la buena me alegre. La mala es que tú no me vas a poder construir casa porque tus manos están llenas de sangre. Ah, pero tengo un hijo tuyo. Tengo a Salomón, el pacífico. Tengo escogido a tu hijo para que él sí edifique la casa. Así que tú le vas a ir ayudando. Empiézale a acumular materiales. Y David empezó a acumular materiales para que Salomón no tuviese tanto que trabajar. Y que cuando llegase Salomón o cuando llegara, pudiera hacer la casa. Y usted sabe la historia. La hizo. Yo me imagino. Mire, aunque no eran mexicanos, pero yo me imagino a David, a Salomón. Sí se puede, sí se puede. Aleluya, hermano. Y lo lograron. ¿Por qué, hermano? Porque Dios les hablaba directamente a su corazón. Dios le hablaba a David. Dios le hablaba a Salomón. Dios tenía un beneplácito en su corazón y se lo reveló a esos hombres. Y por eso ellos podían escribir, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué, hermano? Porque ellos sabían directamente del perito arquitecto, directamente del ingeniero celestial, sabían cuáles eran las medidas que Dios tenía para que se hiciera aquella casa. Y yo estoy 100% seguro que ninguno de ellos se atrevía a cambiar ni una medida. Yo estoy seguro. Mire, cuando Dios le daba la obra a sus siervos, Dios les daba las medidas. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, Noé no la pudo hacer a su antojo. Noé tenía que hacer todo. Como decía aquel hermano, dice, usted sabe, hermano, dice, ¿en dónde hicieron el arca de Noé? Dice, en Monterrey, porque cuántos codos para acá y codos para allá y codos aquí y puros codos, hermano. Pero Dios le dio la medida a Noé para que hiciera el arca. Dios le dio medidas a Moisés. Aún, hermano, hasta los botoncitos y las piedrecitas que tenían que llevar los sacerdotes en sus vestiduras, todo tenía que ser dictado por Jehová, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, mire, mire, era tan serio ese asunto. Hoy día los hermanos del Nuevo Testamento hacen lo que les da la gana, hermano. Casi no hay amén. Y decimos que somos el pueblo de Dios, hermano. Y cada quien anda haciendo lo que mejor le parece. Sin sujeción, hermano, sin hacer. Mire, la gente no entiende. Los cristianos no entienden el Antiguo Testamento. Y por eso cuando llegan al Nuevo, tampoco. Sí, pues es lógico que si no se entiende el Viejo, pues que se va a entender el Nuevo. Todos ellos, el pueblo de Dios, hermano, fue meticuloso, estrictamente obediente. Todos los israelitas eran celosos del templo, ¿sí o no? Aleluya. Cuando Cristo vino, cuando el Señor estuvo presente aquí en la tierra, que Jesús es Dios encarnado, dice la Biblia que llegó al templo. Y cuando llegó al templo, dice que le dio vuelta a las mesas y tiró todo lo que tenían ahí los vendedores. Y les dijo: ¿por qué habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones? Amén. Así que todo judío, y Jesús fue creado como judío, celosos, hermano, de la casa de Dios. Celosos. Yo le digo una cosa, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque nosotros no somos celosos en muchas cosas que hacemos. Todo lo queremos hacer a nuestra manera, ignorando la guía divina. Y Dios, hermano, Dios le permitió a su pueblo que le hiciera el lugar más lujoso que ha habido sobre toda la tierra para vivir él. ¿Sí o no? Si usted estudia despacito todo el oro que tenían que poner en el templo, hermano, ¡wow! Dios siempre quiso un lugar para morar, un lugar para que el pueblo supiera que Él estaba ahí entre ellos. Amén. Si usted lee la inauguración del templo de Salomón, hermano, dice que los sacerdotes ya no pudieron ministrar porque era tanta la gloria de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y por eso cuando yo leo el Antiguo Testamento, donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ellos están hablando de todo eso. Ellos están hablando de que para que se hiciera la casa, el templo de Dios, tenía que hacerse como Él dijera. Porque si no se hacía como Él dijera, era pura vanidad. Eso quiere decir en vano. Vano es vacío. Vano es vanidad. Entonces el Señor trató con su pueblo y les dijo: yo quiero que me hagan una casa. Y al hacer ese lugar, todas las medidas, todos los materiales fueron inspiración de Dios. ¿Cree usted que ahí estaba la mano del hombre? No estaba la mano. Ningún hombre podía inventar nada. El plano y los materiales lo dio Jehová. Si usted no sabe lo que eso significa para los cristianos del Nuevo Testamento, entonces, hermano, usted va a hacer lo que usted quiera y usted va a hacer pura vanidad. Y quiero decirle que tristemente, por muchos años, yo reconozco, como dijo aquel, yo reconozco que por muchos años yo como cristiano, en lo que respecta a la edificación de la casa de Dios, yo fui un terco, desobediente, sin planos, haciendo mi opinión, haciendo mi trabajo a mi manera, haciendo las cosas como yo creía que tal vez podía agradar a Dios. Pero hubo un momento que el Espíritu Santo me dijo a mí: ¿sabes tú lo que tú estás haciendo? Me dijo: heno, madera y hojarasca. Y yo quiero oro, plata y piedras preciosas. Usted sabe que Dios habla con figuras. Ahora, la Biblia tiene una estructura bien preciosa que todos nosotros como cristianos debemos conocerla. Solo para que ustedes vean que lo mismo que habla el Antiguo Testamento lo habla el Nuevo, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos 3. Hebreos 3. Y cuando lo tenga me dice amén. Pero con un amén glorioso, hermano. No un amén escaso de tacos. Porque algunos tienen aménes escasos de tacos, como que no han comido. Un amén glorioso. All right. Mire lo que dice Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿qué dice? Ok, empecemos por ahí, pues. Porque muchos cristianos andan bien norteados. Bien norteados, hermano. Pero súper norteados. Y cuando usted les habla la pureza de la palabra de Dios, hermano, que es la verdad, ellos dicen: ¿qué herejía nos trae este? What kind of heresy this bring is bringing to me? Because they don't know the truth. Most of the Christians don't know the truth. Yo puedo probarlo, que la mayoría de cristianos no sabe la verdad. Se lo puedo probar. Fíjese, cuando ellos leen en Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Fíjese, cristianos que aman a Dios con todo su corazón, sinceros, pero sinceramente equivocados. Fíjese pues, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Está hablando Jesús. Si así no fuera, dice, yo les hubiera dicho. Y les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y como uno de cristiano es tan irreverente y tan mal instruido y que no sabe nada y que es puro ciego, y los que lo dirigen a uno también son ciegos, entonces uno dice lo que dice la mayoría. Porque mayoría gana. Dice: Señor Jesús se va a ir al cielo porque la casa del Padre es el cielo. Así traducen ese pasaje. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararlo. Entonces todos empiezan a pensar lo que les dicen. Les fue a hacer una casa Jesús a ustedes. Y miren pues lo que está hablando Jesús. Usted está entendiendo lo que estoy predicando, porque yo estoy en el contexto. Los otros están en el pretexto, porque un texto sin contexto es un pretexto, ¿verdad? Entonces, los otros están en el pretexto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús solo habla en parábolas. En el Antiguo Testamento, la casa de Dios es el templo. En el Nuevo Testamento, la casa de Dios, dice la Biblia, que es la iglesia. Jesús está hablándole en parábolas a sus discípulos y les dice: en la iglesia, es parábola. Claro que está hablando del templo físico, porque él solo eso tenía ahí para dar la lección. Pero está diciendo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Dice, pero yo les estoy diciendo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Sí, porque el templo físico tenía todas las recámaras donde vivían los sacerdotes. Pero está hablando en parábola para ver si hay alguno que quiera poner atención. Mire los himnos que nos hicieron a nosotros. I have a home in glory land that I shines the sun. I have a home in glory land. That is not truth. Eso no es verdad. Era verdad mientras no sabíamos. Pero ya cuando es verdad, cuando algo ya lo sabemos, ya no es verdad eso. ¿Cuántos de ustedes les enseñaron que la cigüeña traía a los niños? ¿Hasta cuándo lo creyeron? Hasta que se dieron cuenta que no era la cigüeña. ¿A cuántos de ustedes les enseñaban a tirar un diente? Ratón, ratón, dame mi diente nuevo y te doy el viejo. Y salían todavía a ver si estaba el ratón ahí. ¿Hasta cuándo lo creyeron? Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando yo dejé de ser niño, usted debe dejar de ser niño, no dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¡Wow! La casa. ¿Cuántos se vinieron dispuestos a aguantarme un ratito? Todavía me aguantan, porque yo ni a la mitad voy. Estoy hablando de la casa y tengo que hablar del reposo. Porque mire, ¿usted leyó conmigo Hebreos 3? Ok, después del versículo 6 hay un título en las Biblias que tienen título, ¿cuál es? Ajá. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y el lugar de mi reposo? Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que el Nuevo Testamento, la casa y el reposo están juntos, y el Antiguo Testamento, la casa y el reposo están juntos. Esa es casualidad. No es casualidad, pero yo te lo valgo porque yo sé que te emocionaste. Y te vi cuando estabas joven tocando la batería. ¡Wow! Eras el baterista del pastor. ¿Por qué no respira profundo? Y le dice, gracias Señor que estoy entendiendo lo que es tu casa. En el Antiguo Testamento la casa es el templo, en el Nuevo es la iglesia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, Pablo te lo confirma. Dice Pablo, o ignoráis que eres el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Amén. Solo crees. Si crees la palabra como está escrita, Dios te abre tus ojos y la Biblia se empieza a volver un libro entendible y puedes ver el propósito divino. Amén. Para no hacerla tan larga, porque yo sé que se nos alargaría, si ya entendimos con un poquito, como dice, para muestra un botón. Yo les doy un poquito nada más de muestra, pero ese concepto está pero bien explicado en ambos testamentos. Queremos entender lo que es el reposo, porque la casa tiene que ver con el reposo. ¿En dónde se habla por primera vez del reposo, hermanos? Génesis. Dice que, sí, eso, me gusta los que estudian su Biblia. Para mí es fácil predicar con los que leen la Biblia, con los que no leen, hermano. Es duro para mí porque están muy brutos, muy, ¿cómo es? Muy, ¿cómo le dijera? Están todavía muy atrasados. Muy atrasaditos. Dice la Biblia que Dios hizo en el primer día y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Segundo día hizo esto, tercer día el otro, cuarto día las lumbreras, quinto día los animales. ¿Por qué Dios no dijo después del quinto día, qué bueno está todo y ya, descanso, descanso? No. God rest after the sixth day. Dios descansó después del sexto día, porque hasta el sexto día hizo al hombre. Él no tenía descanso en su corazón. Yo estoy seguro, Dios miraba las vacas, miraba las changas, los changos, miraba todo lo que había hecho y decía, está bonito, pero aquí falta algo, aquí falta algo, aquí falta algo. le faltaba el changón, pues no, le faltaba su Adán. Le faltaba su Adán. Y hasta que él hizo a Adán, él tuvo su sábat, él tuvo su descanso. Hizo Adán, y si ustedes leen, dice que Dios dijo, he aquí que es bueno en gran manera, y descansa Dios, pues. Toma su descanso. El Señor dice, tomo mi sábado. Y después, ¿dónde encontramos otra mención del reposo, del sábado? En los mandamientos. ¿Amén? Te acordarás del día de reposo. Quiero decirle como a manera de comercial, porque yo en mis mensajes tengo mis comerciales también, ¿verdad? Porque en la tele los comerciales son los que mantienen el programa, ¿verdad? Y entonces aquí pues tienen que haber comerciales también, ¿verdad? Dios hizo todo, descansó en el séptimo día y en los mandamientos puso, guardarás el día de reposo, ¿sí o no? Y bien estricto. Ahora fíjense pues, si ustedes no saben qué significa el reposo en el Nuevo Testamento, se van a quedar como los adventistas. Ese es el problema que tienen los adventistas. Pero lo más tremendo es que nosotros a veces somos cristianos y no sabemos cómo ayudarles a ellos a que salgan de sus errores, porque no conocemos la Biblia. Pero si nosotros conociéramos la Biblia bien, nosotros cuando ellos nos dicen, es que mire, la Biblia dice esto y esto y esto y esto y punto. Que mira que no, punto. Así como sabemos lo que es la casa en el Antiguo Testamento y lo que es en el Nuevo, tenemos que saber lo que es el reposo en el Antiguo Testamento y lo que es en el Nuevo. Entonces, el reposo en el Antiguo Testamento era un día literal. Era un día de descanso. Trabajaban 6 días y tenían que descansar. Y era la ley. Si alguien lo encontraban trabajando, lo tenían que apedrear. ¿Se acuerdan ustedes que en Éxodo había uno cortando leña el día sábado y lo apedrearon? Había patrulla que controlaba el Sabbath Day. Como así como aquí hay Border Patrol, allá había Saturday Patrol. Controlando a los... No, de verdad, sí, sí controla. Ustedes da risa, pero ellos los cuidaban, la ley cuidaba, la ley tiene sus policías. Tiene que ver quién no cumple la ley para castigarlo. Entonces, el día de reposo, los adventistas dicen que hay que guardar el sábado. Ellos así dicen. Dicen, mire, el sábado hay que guardarlo, porque en el mandamiento está. Y ahí le va una, pues, para que se asuste. Y si usted quiere, consiga el libro. Ellos tienen un libro que se llama La Marca de la Bestia. Ellos dicen que nosotros los cristianos, como no guardamos el sábado literal, que esa es la marca de la bestia, porque para ellos la bestia es el Papa, y nosotros somos igual que los católicos, que el domingo venimos a la iglesia. O sea que los judíos y ellos son sabáticos y nosotros domingueros. Domingueros, ¿cómo se diría? ¿Qué vamos el domingo? Porque ellos sabáticos y nosotros domingueros. Pero entre nosotros dominguero quiere decir otra cosa. El dominguero es el que solo el domingo va a la reunión. Nosotros nos gozamos toda la semana. Día de reposo. Ellos, los adventistas, entonces dicen, el día de reposo es un día literal. Pero nosotros no debemos de dejarnos engañar por cualquier cosa. Yo siempre le he pedido a Dios que nos dé sabiduría, porque si nosotros sabemos pasar el antiguo, perdonen que les insista tanto, pero es que me gusta dejar huella. Así van a recordarse, van a decir, yo entendí con ese hermano cómo es la casa de Dios y cómo es el reposo. Dios descansó. Dios descansó. ¿Por qué? Porque Él hizo al hombre y al hombre le mandó que descansara también. O sea que Dios dice, ¿sabes qué? Yo ya terminé mi obra, descanso. Entonces tú cada 6 días Haz tu obra también. Trabaja, cuida chivos, siembra el campo, a lo que sea. Pero a los siete, el séptimo día descansas. Y aquí está la ley, pues descansas. Y así quedó en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo, vamos a ir a Juan. Juan capítulo 5. Y cuando lo tengan me dicen amén. Juan capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer el versículo 9. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Fíjese pues, fíjese. Quiero que entienda. Dios descansó en el séptimo día y puso la ley que se descansara en el séptimo día, porque su hombre era la obra que él había hecho perfecta. Dios hizo así, mire, cuando él hizo al hombre y ya lo tuvo ahí frente a él y lo vio, dijo: ah, qué descanso, ahora sí tengo completo todo mi plan. Pasadito un tiempito nada más vino el diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Engañó a la creación de Dios. ¿Y qué pasó? Hermano, el descanso se perdió. Se perdió el descanso. ¿Quién perdió el descanso? ¿Y quién más? Dios. Él solo descansa cuando el hombre está bien. Nosotros somos la imagen y semejanza de Él. Cuando nuestros hijos se portan mal, no me diga usted que, ah, qué rico duerme a pierna suelta. Mentira. Cuando sus hijos andan en malos pasos, cuando sus hijas andan en malos pasos, usted pierde el descanso. ¿Sí o no? Y si no me lo cree, lea conmigo, por favor. Lea conmigo. Vamos a leer el versículo 16. Cuando lo tenga me dice amén. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Fíjense. ¿Me puede creer usted a mí que yo le diga, fíjese que esos que quieren matar a Jesús están descansando? ¿De qué estaban descansando? Estaban descansando de un día literal, pero no tenían descanso en sus almas. Si querían matar al autor de la salvación, si querían matar al Dios que los había creado, ¿cómo me pueden decir a mí que están descansando? Lea conmigo, pues, el versículo siguiente.
17.
Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quiere, mire, si usted parafrasea la Biblia, usted le podría decir a los fariseos: ustedes dicen que son hijos de Dios y ustedes están descansando, y quiero que sepan que papá, el papá de ustedes, está trabajando. Ustedes dicen que están descansando porque están guardando un sábado literal, pero mi padre y yo trabajamos. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de trabajar hasta que veamos que el hombre está restaurado completamente. No puedo, el Señor no podía descansar. El Señor, cuando llegaba a Jerusalén, se hincaba frente a Jerusalén y decía: oh Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que a ti son enviados, cuántas veces quise arrullaros como la gallina arrulla sus polluelos y no quisisteis. No dejaré de trabajar mientras dure el día. Yo trabajo, trabajo, trabajo. Hermano, usted puede decirle a un adventista, ¿sabes una cosa? Puede que no trabajes literalmente. Puede que estés descansando el día sábado. Quiero decirte que la Biblia dice que el Dios que tú sirves hoy es sábado y está trabajando, porque no va a dejar de trabajar hasta que te vea restaurado, hasta que te vea que eres el hombre perfecto, hasta que te vea levantado, hasta que vea que verdaderamente en ti fluye la vida de Dios. Hermano, Dios trabaja. Dios trabaja. Y Él está trabajando hoy. Y mañana es sábado. And He works Saturday. And He works Sunday. And He works Monday. And He works Tuesday. And He will work Wednesday. He will work as be necessary, como sea necesario, hasta que vea a los hombres arrepentidos de sus pecados y que vengan a sus pies. Entonces Él va a descansar. ¿Qué me importa el sábado literal? ¿Qué me importa a mí lo que digan? A mí lo que me interesa es lo que Dios dice. Mire, Dios quiere descansar. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Noé? ¿Saben lo que significa Noé? Noé significa descanso. Si usted lee en Génesis, dice, este nos producirá descanso. Dice que él era perfecto en sus generaciones. Él, Dios lo vio con favor. Porque era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre de fe. Por la fe Noé hizo el arca. Dios descansó. Cada vez que no hay hombres en la tierra, sino que solo los que van a empezar el plan de Dios, Él descansa. Él tenía a Noé y a Eva y dijo, ¡qué descanso! Rapidito se lo arruinó el enemigo. Luego tiene a Noé y a sus hijos. ¡Qué descanso! Se los vuelve a arruinar el enemigo. Y por eso es que Él se mantiene trabajando. Hermano, mira, allá, hombre, descanse en Cristo. Hay tantos papás que están ahí siempre preocupados por sus hijos. Dios, mire, lo único que hace es trabajar. Él no está preocupado, Él va a lograr lo que se ha propuesto. ¿Para qué te matas ahí pensando, ay, que mis hijos, ay, que no sé qué, que no sé qué? Tú solo sírvele a Dios. Y Dios va a traer esos rebeldes. Los va a cautivar, los va, mire, ahorita están tal vez peladitos y con corbata. No, hombre, el Señor los trae hasta en silla de ruedas, pero los trae. Porque el Señor no va a descansar hasta que los vea arrepentidos a sus pies. Y fíjate, fíjate, como dice la chilindrina, fíjate, fíjate. Mira lo que dice Mateo 11:28, por favor. Mateo 11:28, para que agarres bien, bien la onda. Mateo 11:28, cuando lo tengas, dice amén. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense pues. Ahí hay reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo. ¿Dónde está la casa que me habréis de hacer? Y el lugar de mi reposo, pero miraré al que es humilde. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y permítanme, porque voy a hablar ahorita de eso. Ya para terminar, para que se vayan bien apedreados, ahorita termino. Sí, porque para algunos dicen, qué pedradas las que me daba ese predicador. Y además predicó por mí, ya lo sé. No, si yo soy famoso para predicar para él. o para ella. No sé si después de, yo me acuerdo cuando Montes llegó a la iglesia, dice, y me oía predicar, dice, esa mi mujer es una chismosa, todo se lo ha pasado al pastor, ¿cómo el pastor sabe mi vida? Quiero decirte, Dios descansa cuando el hombre está restaurado. Y el hombre descansa cuando está restaurado. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y de una vez te dice, ¿cómo te puedes descargar? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Usted sabe que los hermanos arrogantes, los hermanos orgullosos están trabajados y trabajosos. Casi no hay amenes. ¿Cómo te va a ver Dios a ti como su casa y lugar de reposo si tú no descansas? Hermano, hay gente, hay hermanos que no descansan. Mire, y perdónenme porque les dije que les iba a hablar de esto y los voy a exhortar. Nosotros trabajamos en la iglesia. La casa de Dios es para que Dios tenga reposo. Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nosotros no nos sujetamos a lo que Dios quiere para nuestras vidas, no importa, mire, yo podría estar pastoreando 3,000, 4,000 hermanos, pero lo voy a hacer con mi opinión. ¿Y de qué me sirve? Si cuando el Señor me juzgue en el tribunal va a decir, Gilberto, I'm sorry, pero lo que te gustaba eran los chavos. Hermano, mire, se lo garantizo. Yo conozco la palabra de Dios. Yo me pongo a predicar y le doy rienda suelta a mis emociones y me pongo a hacer campañas y voto a la gente y soplo y me contrato unos 20 que cuando yo sople se caigan. Hermano, hago feria. La gente le encanta eso. Oh, mire, yo conozco hermanos que cuando ven eso dicen, wow, the power of the Holy Spirit. Y me encantó ese video, que tiene de mi hermano Nichols, ¿verdad? Oh, qué chulo. Ese hermano dice, ¿cómo? ¿Cómo? La iglesia de Dios. ¿Cómo? La iglesia de Dios aparece, que tiene el poder del Espíritu, cantan en las reuniones, pero hermosamente, parece que fueran ángeles los que bajan a cantar. Y cuando llegan a la casa, todos están adictos a la televisión. Inmediatamente que llegan a la casa, a prender la televisión, a ver lo que Dios abomina. Y vienen de la reunión donde se dio la gloria a Dios. Es raro el hermano que dice, no me voy a contaminar de esa basura. Porque la televisión está llena de basura, hermano. ¿Cómo queremos sentir la gloria de Dios en nuestras reuniones? Si estamos bien ministrados por don Francisco, por... De veras, hermano. La Rosa de Guadalupe, la... ¿Cómo se llama la otra, hermano? Gloria a Dios. Hermanos, ustedes quieren ser bendecidos. A mí no me entienden muchas personas. A veces a mí, allí donde estoy de pastor, hermano Carrillo, ¿por qué no hace tal y tal cosa? Le digo, mire hermano, ¿para qué vamos a meter nuestra opinión? Si esto crece haciendo la voluntad de Dios, hermano, ganamos. Pero ¿de qué nos sirve que crezca? ¿De qué nos sirve que crezca si nosotros sabemos que ya nos estamos saliendo de la norma de Dios? Yo puedo ser apreciado, hermano, mire. Yo le digo que si yo fuera un predicador como era antes, tradicional, mire, hermano, a mí me invitaban, invitaciones me sobraban, hermano. Yo no era predicador que, oye, pastor, ¿me deja predicar? No, a mí me llamaban. Hermano Carrillo, ¿puede venir y ayudarnos? Hermano, y con mis opiniones. ¿Y cómo le gusta a los hermanos? ¡Wow! ¡Qué hermano! Pero cuando les hablo la palabra de Dios, hermano, ya no dicen wow, dicen wow, wow, wow. ¿Sí? Se ponen a quejarse. Dios quiere que tú descanses. A veces has oído la expresión descansa en Cristo, pero a lo mejor ni sabes lo que es eso. Hay hermanos que Dios los tiene en el ministerio y no saben lo que está hablando el hermano Carrillo. Pablo era dirigido por el Espíritu Santo. En las reuniones donde estaba Pablo, se levantaba un profeta. Tal vez había calor y Pablo se quitaba el cinto y lo ponía por ahí. Y el Espíritu Santo le decía a un profeta, agarra ese cinto. Señor, pero ¿cómo? Es de Pablo, agárralo. Ok. Empieza a predicar, pues. El varón de quien es este cinto, dice Dios que cuando suba a Jerusalén, le van a pegar, lo van a azotar. No, si fuera Berna, se va llorando. Si fuera Corona, se va para México. Mire, Dios permite que nos peguen, que nos traten mal para ver cómo reaccionamos. Porque después de eso, Dios nos da descanso. Pero si no pasamos, vamos a otro lado y sigue el trabajo. Allá encuentra otro ceja y más gordo. Y no se le escapa, allá también hay langarica. Dios quiere, de la única manera que usted puede descansar es si usted es humilde. Hermano, una persona humilde no tiene problemas. Eso es lo que cuesta, hermanos. La humildad, por eso dice Cristo, aprende, eso se aprende. Pero ¿cómo se aprende, hermano? ¿Cómo se aprende la humildad? ¿Cómo se aprende la mansedumbre? Hermano, cuando uno es maltratado, cuando uno, mire, yo he trabajado con patrones y con el último patrón que yo trabajé, hermano, él mismo vino y me dijo, pastor, perdónenme. Yo le dije esto y esto y esto y esto a usted y usted ni siquiera me contestó. Usted no me insultó, usted no me siento mal, pastor. Le digo, no se preocupe. Yo sé quién es usted. Pues tengo que aguantarlo. La Biblia dice que si yo tengo un mal patrón, que lo aguante. Dice que le sirva, aun cuando sea un mal patrón, que yo le sirva. Ya no digamos a un buen patrón. Dios te prueba. Dios te va a probar. Aquí es un lugar espantoso. Aquí no vas a creer que todo sale bien. Aquí es un lugar que da miedo, hermano. Si la iglesia deja de ser un lugar espantoso y todos se sienten bien, hermano, ya nos fregamos, dijo aquel. Todo. Hermano, la iglesia es un lugar donde Dios te va a probar, donde Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Dios quiere saber si la vas a hacer o no la vas a hacer. Depende de ti si aprendes la humildad, porque solo así te da descanso Dios. Y cuando tú descansas, Él descansa. Y cuando tú trabajas, Él trabaja. Así que, si tú quieres descansar toda la semana, Él dice, yo descanso contigo. Vamos hebreos, vamos hebreos. Ya les iba a decir, vamos ebrios. Vamos hebreos. Mire qué bonita es la palabra, pues. Mire la palabra, qué bonita. del 18. ¿Y a quiénes? Dígalo conmigo, ¿y a quiénes? Juró que no entrarían en su reposo. ¿A quiénes? Hermano, 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 please, please. ¿Quieres que para ti sea ese juramento? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ser humilde, porque dice aprender de mí. ¿Quieres que Dios te tenga siempre bajo juramento? No entras. Hermano, eso es terrible. Vas a ir de mal en peor, cada día tu carácter va a ser peor. En vez de que vas bajando, vas subiendo. La mujer sabe lo que eres. Ella sabe que no eres humilde. Y ella misma te va a decir, ¿sabes qué? No, y ahora con este mensaje, le va a decir, fíjate que de verdad tú no reposas. Perdone, le voy a decir un chiste, pero yo he leído en una... ¿Cuántos conocen las botellas de cazadores? ¿Saben lo que es eso? No se me hagan los inocentes. Me llama la atención porque allá abajo dice reposado. Hasta el cazador sabe que hay que reposar. Y muchos de nosotros, cristianos, y no reposamos. No reposamos. Hacemos el trabajo de Dios, orgullosos, peleoneros, hermano, sin reposar. De verdad le digo, los que me conocen a mí, saben que mis palabras que estoy hablando son ciertas en mí, porque a veces me dicen, hermano, es que usted no dice nada. Espérese, esté tranquilo, yo estoy reposando. Y yo sé que Dios va a hacer algo. I know that my God is going to do something. I'm going to rest. Descansa. Te maltratan, descansa. Hay uno que tiene cuidado de ti. Tú descansa. Mira, juré en mi ira. No, sigamos leyendo, por favor, sigamos leyendo. 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra. ¿Por qué? Porque cuando oían el predicador no tenían fe en lo que el predicador estaba hablando. Pero los que hemos creído... Pero los que hemos creído, ¿qué? Créele a Dios. Si tú le crees a Dios. Y qué lindo, porque fíjese que ahí dice que los que hemos... Ahora pues, voy a entrar a otra etapa del mensaje. Les prometo que en una hora más termino. No, son mentiras, ya estoy para terminar. Pero mire, mire. Dice que los que hemos creído, ay, qué lindo, hermano, qué lindo. Desde que usted empieza a ser cristiano, ya lo empezó a hacer descansar a él. Ya entró. Qué lindo, hermano. Mira, no te está diciendo, tú que eres súper espiritual. Dice, los que hemos creído, entramos en su reposo. ¿Verdad, hermana Meli, que así? Porque también, ¿no? Pero los que hemos creído, dijo aquel, entramos en el reposo de la manera que dijo. ¿Por qué? La obediencia, que nosotros empezamos siendo obedientes cuando le decimos, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Y el Señor dice, ¡ay, qué lindo, hijito, que has creído en mi sacrificio! ¡Qué descanso para mí! Ya me tienes bien tranquilo. Pero con los otros que no quieren, el pobre está trabajando. ¿Cuándo? Y por eso Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voz? Porque hay mucha mies. Mucha mies, decía un hermano allá en México. Hermanos, dice, la mies es mucha y los obreros pocos, y esos pocos locos. Así es. Así decía el hermano Carlos Cruz. Lee conmigo, por favor, el verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Que te quede bien claro, pues. Si tú empiezas a dejar de orar en la carne, día lunes es sábado, día martes es sábado, día miércoles, si estás ya no haciendo la obra de la carne, estás en puro sábado. Porque Cristo es el sábado. Cristo es. Y si tú estás viviendo la vida de Cristo, hermano, sábado, aunque sea miércoles. Entonces, cuando llegan ahí contigo, es que tú no guardas el sábado. Usted dígale, tú no sabes ni lo que hablas. Solo así diga, tú no sabes ni lo que hablas. Y si te dice, ¿por qué? No sé ni por qué, pero no sabes lo que hablas. Porque le tendría que explicar todo lo que yo le dije hoy en la noche. Y ellos no se dejan explicar. Ellos son testarudos, cerrados, y ahí se quedan. Pero gracias a Dios que tú no. ¿Quieres descansar? Sal de este lugar pensando en el reposo. Pensando en que Dios te quiere descansando. Una vez estaba el hermano allá en Ontario, el hermano Calle, y era día de oración. Y casi siempre en la iglesia con nosotros vienen 40 a orar. Siempre 30, 40 hermanos. Y ese día, dice el hermano Calle, solo llegó el hermano Gilberto y su esposa, y creo que él, y que ni quería ir él tal vez, ¿verdad? Creo que solo él y nosotros llegamos, y yo me puse a orar, y él se me quedó viendo. Dice, yo hubiera sido, dice, yo hago un berrinche. No, hermano, le digo, es que yo descanso en Cristo. Mañana los trae el Señor. De seguro hoy, le digo, se quedaron haciendo algo que no es conveniente, pero mañana vienen. Y cuando vengan, yo los saludo y les digo, hermanos, ¿qué pasó? Que no tomaron su responsabilidad ayer. Y punto. Yo no me voy a poner a... Hermano, hay trabajo que hacer en las dos iglesias. En Bellingham y en Burlington. Pero hagámoslo reposando. Usted sabe que hacerlo reposando es en humildad y mansedumbre. E inmediatamente que se pierden esas dos cosas en nuestra vida, estamos trabajando y el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis. La gente cree que les estaba diciendo que estaban cargados de pecado. No, estaban cargados de religión. No ve pues que estaban tan cargados de religión. A ellos no les importaba. Ese hombre que levantó el Señor Jesús tenía 38 años. Y los 38 años tenía de estar celebrando el día de reposo cada sábado. Y la gente religiosa quería que él siguiera así. ¡Ey! ¡Es sábado! ¡No puedes! Y por eso el pobre dijo, yo no sé, pero uno que anda por ahí me dijo que levantara mi lecho, porque no podía levantar su sleeping bag el día sábado. No, pues ese pobre no tenía, no llegaba ni al sleeping bag, era un petate o saber qué, pero era su lecho. Ellos donde quiera se quedaban a dormir como hombres. No puedes estar haciendo eso en día sábado. Por ahí anda uno que me dijo que, y es que el problema, les decía, es que ya no estoy paralítico. Y me dijo que, y cómo no le iba a hacer caso, si mira, mira, estoy bien. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que lo volvió a encontrar, ¿verdad? Y dijo, ¡aquí está! ¡Aquí está! Vete en paz y no peques más para que no te venga algo peor. No, si muchos creen que Jesús es suave, hermano, Jesús no es suave. Él, por quererlo, él quería delatarlo. Aquí está, mira, este fue el que me dijo, a él debían de castigarlo porque es ahí él. No, no, muchachito. Vete en paz, no peques más, cállate la boca, porque te va a venir algo peor. Aprovecha tu Saturday. Aprovecha tu Saturday. Tú tenías Saturday todo paralítico, pero tenías Saturday físico. Ahora tienes Saturday espiritual.
Ahora sí estás descansando. Ya no te metas a problemas. Ahora sí estás descansando. ¿Para qué te vas a meter a más problemas, hermano? Yo quisiera agarrar a algunos de aquí y decirle, mire, aquí dice, aquí, pero ponerle la cara así, mire. Pero como no se puede porque tengo que descansar, mejor descanso. Música. Maestro. ¿Están contentos? Casa y reposo. Solo de eso. Solo de eso hablamos hoy. Otro día hablamos de otra cosa. Casa y reposo. Tú eres la casa de Dios, donde Dios descansa. No eres hotel.
Porque queremos entrar a tu presencia, Señor. Estoy a tus puertas. Estoy ante tu altar. Cuán amables son tus moradas, oh mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. Y soy bienaventurado al estar cerca de tus atrios. El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Es un privilegio estar presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Es un privilegio en tu presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Estoy a tus puertas. Estoy ante tu altar. Oh Señor, cuán amables son tus moradas, oh mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. Y soy bienaventurado al estar cerca de tus atrios. El velo se rasgó, no hay más separación entre